Estábamos conversando de otros asuntos, todo mucho más light. La conversación que teníamos con nuestro invitado, hablábamos del invierno, del verano.
De la playa.
De las playas, de las fotos en las playas, de vivir en la playa en otros países. Temas mucho más relajados y distendidos que quizás lo que vamos a conversar con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien recibimos en la mañana de las radios públicas y de la escucha. Buen día, Fernando, gracias por venir, gracias por arrimarte al
espacio. Buen día, un placer estar con ustedes, de verdad.
Bueno, venís de un fin de semana de plenario, paso previo al Congreso Ordinario. Compañero José Pepe Mujica, que se va a llevar a cabo entre el 16 y el 18 de octubre. Vamos a empezar de alguna forma por ahí. ¿Cómo definirías el ambiente que hubo este sábado? ¿Un ambiente de preocupación por los últimos sondeos que tienen que ver con la imagen que tiene supuestamente la opinión pública del presidente de la República, que va con una aprobación escasa o en descenso y una desaprobación alta o en ascenso? ¿Cómo definirías el ambiente?
Bueno, hay múltiples cuestiones que hicieron del ambiente plenario muy positivo. Es decir, hay una dirección del Frente Amplio ocupada, más que preocupada, de las circunstancias que el Uruguay está viviendo. Porque, bueno, nos podría pasar que nuestra gestión de gobierno no hubiera logrado los objetivos que nos habíamos planteado. Y eso sería dramático. Por ejemplo, nos habíamos planteado generar puestos de trabajo. Generamos 26.000. Nos habíamos planteado el aumento del salario real. Aumentamos 2.3. Nos habíamos planteado aumentar el salario mínimo, aumentó muy, muy por encima del IPC. Nos habíamos planteado mejorar las jubilaciones y pensiones mínimas. Crecieron 3% por arriba de las jubilaciones en general, que ya habían crecido por encima del IPC, 6%. O sea, la jubilación mínima recibió 9% de incremento salarial. Nos propusimos que los niños, cuando llegaran a la escuela, tuvieran bonos escolares, tuvieron 170.000 niños un bono escolar de 2.500 pesos para la compra de la mochila, del útil escolar. Nos habíamos propuesto votar una ley de presupuesto que colocara en la prioridad la niñez. Y yo te diría, si hay un buque claro del gobierno, un buque insignia claro del gobierno, es primero la infancia. Primero nuestras niñas y niños, y va a haber un aporte récord a la seguridad social. Nos habíamos propuesto que Neptuno, como estaba, no podía avanzar el proyecto de agua del Río de la Plata, porque tenía fuertes críticas de la academia, fuertes críticas de la ciencia y del ambientalismo, y fuimos por Casupá, y vamos a hacer Casupá, y vamos a fortalecer Agua Corriente, y vamos a hacer la represa del Solís. Nos habíamos prometido mejorar la cantidad de medicamentos en hospitales y policlínicas, y estamos llegando a un momento donde en la mayoría de hospitales y policlínicas podemos cumplir con este objetivo de que todos los medicamentos estén en los lugares donde lo van a buscar. A veces demoran un día más o dos días más, pero llega el medicamento. Nos habíamos propuesto que el Uruguay tuviera condiciones para aceptar estas políticas. Y nos habíamos encontrado con un país que no era ni una Ferrari, ni una Ferrari chocada. Había un país golpeado. Había un país que tenía 1.000 millones de dólares de deuda, le debía al Ferrocarril Central más de 140 millones, le debía a ACE cerca de 280 millones de dólares hacia proveedores, ¿no? Habían deudas pequeñas de la ANEP, de otros organismos del Estado que totalizaban 1.000 millones de dólares de deuda. Esto no son temas menores, porque probablemente no explicada qué recibimos del gobierno anterior, la gente diga por qué no hacen más, a pesar de que estoy cuantificando una cantidad de hechos que muestran la importancia de tener un rumbo. ¿El rumbo cuál es? ¿Hacer crecer al país? Generar impuestos a los que más tienen, en este caso multinacionales que facturan más de 700 millones de euros, es decir, esto no abarca a ningún uruguayo de a pie, o aquellos que hacían transacciones en el exterior, o sea, vos vendías una casa en El Cordón o en Piedras Blancas y pagabas IRPF, pero si la vendías en Nueva York, nada. Bueno, ahora si la vendés acá en Nueva York, pagás. Y es como debe ser en cualquier parte del mundo donde se quiera tener una política tributaria seria. Esto va a recaudar aproximadamente 600 millones de dólares, que va a permitir seguir cumpliendo con estas prioridades que el gobierno colocó ni más ni menos que en el acto que Yamandú Orsi hizo cerrando la campaña en el Real de San Carlos de Colón. Y finalmente un gobierno de izquierda se caracteriza por eso: el que tiene más paga más, para el que tiene menos accede a las políticas, para el que esté en situación de calle tenga recursos para sacarlos de la calle y darles una mejor condición de vida, para que nuestras niñas y niños fueran prioridad. Pero por si fuera poco, del diálogo en seguridad social emergió que haya una causal jubilatoria anticipada para el 33% de las personas que van a llegar con 60 y 30 años de trabajo, se puedan jubilar con el mismo monto jubilatorio antes de la 20.130. Se juntaron las partidas vinculadas a la niñez para que cada niño reciba 6.666 pesos si es mayor de 3 años, y si es menor de 3 años 9.999, o si el niño es discapacitado. Una política de transferencia a la niñez como nunca antes había existido en el Uruguay.
Ahora, Fernando,
entonces yo miro a la cara, los miro a ustedes a la cara y les digo, miren, pero capaz que no hemos podido comunicar, capaz
bueno,
que
ahí,
no hemos
ahí
tenido
gusta,
una estrategia adecuada,
ir ahí,
pero lo que no hay duda es que estamos cambiando la vida de la gente.
Me gustaría ir ahí porque, más allá de todo el listado que haces, de que es al lugar, en las conclusiones del plenario se reconoce las dudas sobre estas acciones que está llevando a cabo la actual administración, y que eso se refleja en buena parte de nuestros votantes, lo especifica claramente, de nuestra militancia y del estado de la opinión pública. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese listado que vos haces de medidas positivas para la sociedad, y además reconociendo que de eso ya vamos a ir a hablar también, pero reconociendo una herencia que vos la planteás como mucho más pesada de lo que a veces la plantea el Poder Ejecutivo, pero no me quiero centrar a eso, me quiero centrar en por qué todas esas acciones positivas que se están tomando generan ese descontento de todas maneras, y a ustedes les genera preocupación porque de hecho lo dejaron escrito, ¿no?
Sí, bueno, yo fui uno de los que escribí, o sea, me refiero a que hay que mirar las dos caras de la moneda. Si no, uno piensa que está todo mal, y no está todo mal. Cualquier uruguayo sabe que no está todo mal, sabe que tenemos problemas, que no está todo mal. Hoy tenemos, en la mayoría de los hogares, mejores condiciones económicas que las que teníamos en 2004.
¿Pero qué te lleva a aseverar que cualquier uruguayo piensa que no está todo mal, donde si hay mucha gente descontenta?
Bueno,
porque hay gente que vive mal, ¿no? Ya sabemos en este país.
Hay una parte de la gente que vive mal. Hay una parte de la gente que es rica, para varias generaciones. Y hay una masa importante de uruguayos que tienen un nivel de vida más que adecuado. El malestar se produce en los que tenemos un nivel de vida más o menos adecuado. Porque cualquiera entendería que aquel que está pasando penurias, ¿no? Pero nosotros tenemos una parte del electorado que está molesto, que tiene niveles de vida adecuados como mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esa insatisfacción? Bueno, eso hay que analizarlo, hay que estudiar la sociedad, hay que ver por qué hay tantas exigencias a un año de asumir el gobierno. Hay que entender por qué, y hay muchas cosas, hay muchas pistas por las cuales nosotros estamos trabajando. La verdad que hay que tener mucha cercanía en la sociedad actual, porque la infamia de las redes de colocar mentiras y agravios, insultos, una derecha, yo te diría, muy violenta, no ultraderecha, sino muy violenta, agresiva, que tiene un tono insultante, que te puede llamar cabeza de termo un día o colocar agresiones al presidente intolerables en cualquier país democrático, o que puede colocar insultos o descalificaciones. Bueno, claramente ese es un factor que juega. Y al mismo tiempo nuestra estrategia, que es donde está nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la estrategia política de un gobierno que cumple y no genera centralidad en la agenda? ¿Cómo no es que no estamos con todo lo que yo he podido descifrar en pocos segundos? Podría estar en una hora y media.
Bueno,
no podemos
es que no
generar
estamos?
El centro de la agenda, porque finalmente, cuando uno anuncia que todos los niños van a recibir estas partidas, este tendría que ser el tema más importante de una semana.
¿Y por qué no estamos?
Bueno, porque no estamos gestionando bien la política, y eso es lo que estamos revisando, cómo se gestiona bien. Y nosotros tenemos un presidente de muy buena calidad, tenemos un buen presidente, un presidente que entiende el país, que entiende los interiores, que entiende la sensibilidad social del Uruguay, que gobernó durante 20 años, es decir, que tiene una experiencia potente de gobierno, y al mismo tiempo tenemos una sociedad que ha ido cambiando y que hay que poderla interpretar. Y eso supone un ejercicio autocrítico, es decir, si estamos haciendo todo esto y una parte de la sociedad no lo entiende, la culpa no la puede tener la gente. La culpa siempre la tenemos que tener nosotros. Y si la tenemos nosotros, tenemos que buscar las soluciones. Y esto es lo que aspiramos preparando el Congreso, compañero José Mujica, porque el Congreso no es solo para analizar el año de gobierno, porque eso sería absurdo. Es un Congreso que va a tener una parte de balance, obviamente, pero que va a intentar construir la perspectiva de la izquierda uruguaya. Porque los partidos uruguayos, sobre todo los de la izquierda, no se han constituido para ganar elecciones. Se han constituido para transformar la realidad de la gente. La izquierda siempre fue el proyecto del futuro. Y yo puedo dar muchos elementos acá de por qué fuimos la izquierda del futuro. Cuando le dimos un niño a una computadora, no estábamos pensando en un acto marketinero. Estábamos pensando que se achicara la brecha digital entre los que más tenían y los que menos tenían. Hoy hay que ver lo que es en Playa Ibáñez y hay que ver como resultado de futuro que Uruguay es el país con menor brecha digital de América Latina. Cuando hicimos la transformación de la matriz energética, no estábamos pensando simplemente en que hubiera alguna cuestión vinculada al viento, estábamos pensando que el Uruguay requería energía si quería ser un país productivo, y generamos la energía eólica, energía solar y la central de ciclo combinado, con inversiones públicas y privadas. Cuando pensamos en la transformación de la salud, pensamos que todos tuviéramos derecho a la salud, no que hubiera salud para ricos y otros tuvieran un carnet de pobre. Y la generamos, y tus hijos menores de 18 años en ese momento tuvieron derecho a la salud por el 6% del salario que tuvieras, 25.000 pesos, 30.000 pesos. Generamos aumentos salariales de promedio 56% para que el poder adquisitivo de la gente mejorara, pero en el caso de magisterio, el doble, en el caso de profesores, el doble, en el caso de la policía, el doble, en el caso de las auxiliares de comedor, prácticamente el triple, es decir, todo visión de futuro. Desarrollamos la política exterior para que Uruguay pudiera colocar sus productos. Uruguay produce para 30 millones de habitantes, pero tiene un poco más de 3 millones y medio. Y logramos abrir mercados en todo el mundo, también pensando en el futuro. Y esa izquierda que generó esa agenda es la misma izquierda que está generando una nueva agenda, que es una agenda de derechos, que es una agenda de igualdad, que es eliminar el modelo de la desigualdad que había aplicado el gobierno a la calle, y que claramente lleva tiempo ponerla a andar, y sobre todo que los resultados sean concretos, porque son acumulaciones sucesivas. Y mientras tanto puede haber malestar, pero no hay que dejarse con el malestar. La gente pasó 5 años mal, entre la pandemia y un mal gobierno, ¿no?
Fernando, dice entonces que este malestar que se ve reflejado en las encuestas tiene que ver justamente con el periodo anterior y no exclusivamente con...
No, tiene que ver también con nosotros. Nosotros no hemos
comunicado... Porque recién decía que es un buen presidente, Yamandú Orsi. Sin embargo, los números dan una desaprobación importante que llama la atención.
No siempre los buenos presidentes tienen buenos niveles de adhesión. E incluso en América Latina, yo estuve revisando con quienes nos asesoran los niveles de adhesión de los presidentes, y en general la totalidad de los presidentes tienen saldos negativos. Quiere decir también que ahí hay un cambio de época. Es decir, la sociedad evalúa con mayor exigencia a los presidentes. Y después nos pusimos a mirar los presidentes de Europa, casi todos con saldo negativo, de izquierda y de derecha. Y te diría que la excepción en América Latina es Claudia Sheinbaum en México. Entonces, ¿con esto nos conformamos? No, estamos buscando las explicaciones. ¿Cómo se buscan las explicaciones? Por un lado, con evidencia, estudiando, pidiendo a nuestros compañeros que estudien cuáles son las causas del enojo. Y hay múltiples. No es que todos los uruguayos están enojados por un mismo tema, o no están apoyando al presidente por un mismo tema. Y en segundo lugar, conversando con la gente. Nosotros ya llevamos 10 departamentos visitados con el FATE Escucha. Esta semana nos toca...
¿Y cuáles son los enojos
Soriano?
Que ahí les
hay una cantidad de pequeñas molestias. Una es, si tenemos menos plata, sería un problema. Si tenemos más plata y vivimos peor, es un problema diferente. O sea, hoy los uruguayos en promedio tienen más plata que lo que tenían en 2004, pero viven peor. ¿Por qué viven peor? Porque no tienen seguridad, porque no caminan tranquilos por las calles, porque hay mucha gente en situación de calle, porque ven que una parte de la sociedad se ha desafiliado. Y este es un proceso difícil de combatir, pero al mismo tiempo un desafío tremendo a la izquierda. Es decir, cómo dar oportunidades a aquellos que quedaron desafiliados. Cuando uno mira a una persona en situación de calle, no mira a una persona que decidió quedar en calle. Mire, una persona que tiene patologías psiquiátricas crónicas, o una persona que sencillamente salió de la cárcel y no quiere volver al lugar donde lo llevaba a delinquir, o personas que tienen problemas de adicción severas, o personas que combinan más de una de estas problemáticas. Creer que eso se va a resolver en un minuto, cerca de 10.000 personas, imposible. Pero sí poderla sacar del invierno a la calle, y siempre esa ruta de salida para aquellos que sí tienen condiciones de hacerlo. Y empezar un círculo virtuoso de mirarlos como seres humanos, de mirarlos con sensibilidad humana. Ahí no hay alguien que no tiene posibilidades de reincorporarse. Ahí tiene que haber alguien en la mirada nuestra, que no es una molestia visual, es un ser humano al que lo tenemos que recuperar para la vida, para el trabajo, para que contribuya a una sociedad integrada. Entonces también tiene que haber una mirada humanista. Y la izquierda es eso, el humanismo. La izquierda es colocar recursos donde menos tienen. Sería fácil colocar recursos donde lucieran más. Sin embargo, la opción que tomamos es colocar los recursos en las personas que menos tienen.
¿Cuánto alimenta el enojo algunos hechos que pueden ser catalogados de simbólicos? Habrá que ver, pero ¿cuánto puede alimentar el enojo de la gente hechos como el de la compra de la camioneta Hyundai? No lo vamos a explicar porque ya todos sabemos que estamos hablando.
El presidente compró una camioneta de su patrimonio, marca Hyundai, que le hicieron un descuento que el presidente aceptó. ¿Por qué una empresa hace un descuento? Porque cree que le conviene. ¿Por qué el presidente aceptó? Porque cree y está convencido que no violentó ninguna norma ética. Todos los informes que nosotros tenemos, no violentó ninguna ética, ninguna norma ética. En todo caso, lo que está en discusión es si es un error político o no, aceptar un regalo. Eso es lo que está en discusión. Porque luego no se vio favorecido la empresa Hyundai. Ustedes saben que cuando se decidió comprar una camioneta del Estado para el presidente, se optó por la marca Toyota, no por la marca Hyundai. Es decir, se tomó una opción diferente. Ni luego el Estado privilegió a esta marca en ninguna compra pública. Siguieron comprando como compra el Estado. Ni es verdad que la camioneta que se eligió para el traslado del presidente desde el Palacio Legislativo a la Plaza Independencia hubiera sido decidido por el presidente, sino, como se va a explicar en las próximas horas, por un comité que estudió cuál era el mejor vehículo para trasladar al presidente. Entonces, si no se benefició, ¿cuál es la norma ética que violentó? ¿Esto significa que no genere malestar? No, porque hay una campaña de que parece que hubiera generado el robo del siglo. No, aceptó un descuento en una camioneta. Esto es lo que pasó. Claro, y hay que darle ahí la dimensión que tiene.
Ahí yendo a lo simbólico, Fernando, porque Orsi tiene esa imagen de que es un uruguayo como cualquier otro, un uruguayo más, un uruguayo de a pie, que lo fue y que lo es, pero al comprarse una camioneta, voy a lo simbólico netamente, al comprarse una camioneta de ese valor, recibir además ese descuento, declarar como declaró el fin de semana que ve una oferta y se tira de cabeza, no contradice de alguna manera esa imagen que tiene el hombre de a pie de ese gobernante, o que se le exige a la izquierda, que por supuesto se le exige un poco más, y a mí me parece que está bien,
a mí
también, que se le exija, no contradice, no va en contra de todo eso, y bueno, y en estos días se habla mucho de ese simbolismo de quien fuera de alguna manera el mentor de Yamandú Orsi, José Mujica, en su Fusca, José Mujica hablando de la sociedad de consumo y a dónde nos está llevando la sociedad de consumo, y todo lo simbólico que hace el presidente parece ir en contra de esa imagen.
No, el que conoce al presidente sabe que vive en Pine Park, en una casa que ha vivido hace mucho tiempo.
Pero tiene una camioneta de $80,000.
¿Pero usted le recomendaría andar en un Fusca?
Yo no tengo que recomendarle nada al presidente.
Yo le digo, a un presidente, ¿usted le recomendaría andar en un auto poco seguro?
Tiene el auto oficial, te podría decir alguien, como decías vos, tiene una camioneta.
No, pero la vida no es solamente cuando ejerce la presidencia, la vida es siempre. La vida tiene el mismo valor siempre. Y cuidar la vida de un presidente es la prioridad de cualquier país. Con lo cual, colocar al presidente en el auto más seguro...
¿El presidente puede andar todos los días en el auto oficial? Porque por algo es el presidente.
Porque luego traslada a su familia, y cualquiera le diría... Un buen presidente no tiene que trasladar a su familia en un auto oficial. Hay
no
más de una mirada.
Eso.
Y claro, ¿cuántas críticas han recibido los gobernantes porque trasladaron un pibe aquí o allá? Una cosa media absurda, pero es así la crítica. Entonces, el vehículo en el que va a trasladarse el presidente tiene que ser un vehículo seguro cuando es presidente y cuando está haciendo cuestiones familiares, porque él no dejó de ser
seguro.
Padre,
¿seguro en qué sentido?
Yo no lo justifico. Es una decisión. El auto es un auto muy seguro, tiene las 5 estrellas de seguridad, es un auto
blindado ni nada, digo,
de enorme, no es un auto de enorme estabilidad, como puede haber otras marcas, él escogió esa, pero como yo escojo otra marca. Pero lo que le digo es, tengamos claro que la calle Pou no andaba en un Chevette.
Pero la calle Pou se le exige
otra cosa, no es un presidente. Cuando nosotros
elegimos
un presidente, elegimos al presidente de todos, de los que lo votamos y de los que no. Y la Toyota que eligió el presidente, la eligió porque era un auto seguro. Yo estoy de acuerdo que elija un auto seguro. Este presidente, el que viene, sea el partido que sea. Luego, si hay que aceptar un descuento, siempre eso es una decisión personal. Viola alguna norma ética.
¿Y qué piensa Fernando Pereira sobre eso? Teniendo en cuenta que hace un rato dijo, el que tiene más, paga más. Y digamos que el presidente tiene más que la mayoría de...
Y paga más.
Por eso, ¿cómo ve usted
más,
entonces?
Cuando vaya a pagar los impuestos de la camioneta, va a pagar más.
Sí, pero pagó $25,000 menos, que si yo voy a un automotor, a mí no me los hacen. ¿Qué dice Fernando Pereira? ¿Tendría que haber aceptado o no esa plata?
No me quiero meter más en lío con periodistas, pero, porque ya estuve más temprano, pero que me digan que no hay canjes entre periodistas, dígame cualquier cosa, pero yo vivo en Uruguay.
No todos.
No todos, pero hay. Y también con las empresas de... Me refiero con los medios de comunicación. Entonces no digo, no pagan menos.
Pero un periodista es un periodista, un presidente es un presidente.
Bueno, pero así...
No es lo mismo.
Bueno,
un presidente que...
siempre no es lo mismo. Pero usted está midiendo un hecho. Si un presidente que no era presidente, que era presidente electo, tiene que decidir o no, es un descuento... Es una decisión del presidente,
no
mía.
Acá no se cuestiona la legalidad. Acá estamos
en cuestión la parte ética.
Bueno, en este caso estamos cuestionando la legalidad. Sí, quizás.
Siri Ibarne, que dice acá, no se violenta ninguna norma ética.
Ninguna norma
ética. Yo no lo hubiera hecho. Bueno, él no lo hubiera hecho.
¿Qué pasa con
aquello
del ser y parecer?
Bueno, el ser, lo que hay que ser, seguro. Ser hay que ser. ¿Alguien tiene duda que Yamandú es un tipo honesto? Yo no. Pero puede haber alguien que la tenga. Yo no se lo voy a sacar en el programa de radio. Yo lo que le vuelvo a decir es, yo no genero ninguna suspicacia sobre el periodismo porque sé que el periodismo es en el país independiente. Y yo no quiero que genere suspicacia sobre el presidente porque
para
el presidente...
Para mí está perfecto, igual que se genere suspicacia sobre el periodismo.
Sí, pero yo no la genero.
Todos los que estamos en la vida pública podamos ser
A mí lo que no me pueden decir es que los periodistas no tienen poder porque son constructores de la agenda, o que los medios no tienen poder porque construyen agenda día por día.
No es el
tema. Es parte de los poderes. El poder mediático es parte de los poderes. Yo quiero discutir con el poder mediático, no. Lo que digo es que cuando una persona va a comprar un vehículo, gastó $54,000 para garantizar su seguridad durante su periodo de la presidencia. Porque claro que no tenía una camioneta de ese valor cuando no era presidente. Porque no la precisaba. Cuando es presidente, cualquiera le va a garantizar en su equipo de seguridad, usted tiene que andar en un auto seguro. Y a Mujica también se lo garantizaban.
Obvio, luego, Mujica no andaba en el Fusca, pero andaría en un auto.
Andaba en el auto de la presidencia.
Y bueno, y es lo que
que era un auto
recién.
Seguro.
Y es lo que hablábamos.
Pero
recién.
La presidencia compró un Toyota, no un Hyundai, para que ande el presidente durante su actividad de presidente. ¿Usted le gustaría que el presidente usara ese auto para asuntos familiares? A mí no. Entonces
no,
lo
el,
lógico
el
es que use su auto.
Podría usar para asuntos familiares porque precisamente es el presidente un auto oficial. Me parece
no,
a mí,
pero no está bien visto. Tendríamos otros juzgamientos.
Pero tampoco
otros
está,
ataques éticos.
Fernando, tampoco está bien visto por parte de la ciudadanía, o por lo menos ese es el mayor ruido que se ha generado en estas horas, porque no es la cuestión camioneta sí,
no
camioneta no.
No hay que confundir ruido con dato, ¿no?
Bueno, pero hablemos, el dato es real, de que tuvo un descuento y es bastante importante. Ahora, pensando en el eje, en lo medular del frente...
¿El descuento fue ocultado? ¿Se
no,
intentó
se conoció...
mentirlo a la sociedad?
Se conoció,
se presentó una boleta
en la declaración.
Pero se mintió en la declaración. Eso es ético. Si usted me dice, el presidente violentó alguna de estas normas éticas, declaró equivocado, declaró mal. No. Pagó con su dinero. Entonces, digamos, ¿dónde está la línea donde se puede juzgar? Si se puede aceptar o no un descuento, bueno, para algunos uruguayos, claro que sí.
Pero como frente amplista, Pereira, le quiero consultar eso.
Yo no soy un frente amplista, yo soy el presidente del frente
amplista. Sí, por supuesto, pero también, o sea, fue frente amplista.
No, soy frente amplista, pero además frente amplista. Tengo una representación que la cuido.
Sí, por supuesto, pero digamos, esa representación que usted tiene como líder, podemos decir, de todo el frente amplio. Recién daba detalle, cuando hablaba del pasado y lo que ha sido el frente amplio, justamente eso de estar con el que menos tiene en vez de con el que más tiene, ¿cómo entra en la cabeza, digamos, de ese frente amplista que justamente no tiene esos recursos, no tiene ese acceso a esos descuentos, este hecho de decir, bueno, fue éticamente estuvo bien, no hubo un tema jurídico, pero los hechos puede generar ruido y molestia dentro del frente amplio? ¿No es una autocrítica que tendría que hacer el frente amplio, que se equivocó el presidente con esto?
No tiene que hacer una autocrítica, porque la decisión de comprar un auto es de él, la persona llamando Orsi.
Pero el presidente es del frente amplio.
No, del presidente electo. Él no la compró siendo presidente de la República, él la compró siendo presidente electo.
Por esa semana de diferencia está bien.
Toma una decisión personal. Y fíjense que en esa semana nos firmaron expedientes de todo tipo, ¿no? En esa semana el presidente que estaba en funciones firmó que se hiciera Neptuno, firmó decisiones vinculadas a Cardam, firmaron decisiones vinculadas a Cardam. O sea, no es que en esos días el gobierno que está no gobierna, gobierna. El presidente Orsi en lo que está es gestionando la transición y en esa preocupación central. Y en esa preocupación central sus sucesores le van diciendo cosas. Tenés que andar en un auto más seguro. Tiene que cambiar su sistema de seguridad, la seguridad que va a haber en la puerta de tu casa te va a molestar, pero va a estar. ¿Vos creés que alguien que vivió en Pinepark durante los últimos 20 años le gusta tener una garita policial en la casa y policías parados en la puerta?
Pero una persona que va a
pero
ganar
lo tiene que tener. ¿Y sabes qué? El vecino de al lado no tiene ese derecho a tener policías en la puerta. Lo tiene él. ¿Por qué? Porque todos lo elegimos para ser presidente. Y de la misma manera que le garantizamos la seguridad en la casa, se la tenemos que garantizar en el edificio de gobierno, en Suárez y Reyes, cuando sale al interior, pero también cuando está arriba de un auto. Y cuando más seguro el auto, mejor es. Seguramente cuando Yamandú termine la presidencia, va a vender esa camioneta, porque no tiene objeto tener esa camioneta. Pero sea importante para la institucionalidad de la República, pensar en $80,000 es un gasto más que razonable. ¿Es caro para un uruguayo cualquiera? Claro. Pero hay muchísima gente que tiene camionetas de $80,000. Muchísima gente que compró esa camioneta Hyundai. El presidente la compra por motivo de seguridad. Y yo creo que la seguridad del presidente no es un tema menor. Si otros presidentes la han subestimado, sí, yo con Pepe discutía mucho sobre esto. Una cosa es la cultura del no gasto, que yo la tengo. Yo compro ropa usada, o sea, no coincida con él. Pero luego, Pepe, cuando vas a viajar, tenés que viajar seguro. No es valiente viajar en un auto que no te da garantías hoy. Porque obvio que en la década del 80 andábamos con un Fusca o con un Fiat 147. Yo sentía que estaba en el mejor auto del mundo. Hoy nadie saldría a hacer 500 kilómetros de ruta, ni vos ni nadie, en un Fusca. Bueno, algunos hay, pero son los fanáticos los que lo tienen el auto perfecto. Son como un grupo que se dedican a juntarse con ese auto en particular. Pero me refiero, no porque la marca Volkswagen no sea buena, es buenísima, porque es un auto que ya tiene muchísima cantidad de años. ¿No da seguridad?
No, yo creo que más allá de la marca, de la seguridad, todas esas
bueno,
razones
el auto
que
ese
quedaba...
además ahora valdría $1,000,000, no 10,000.
Le ofrecieron un millón de dólares.
Claro,
sí,
claro,
por
eso, a veces el valor lo marca...
Pero ¿cómo entiende un Fernando Pereira el hecho de que si el que tiene más paga más, porque una persona que a la semana siguiente su sueldo ya empezaba a ser más de $400,000, ¿por qué acceder a ese descuento? Si lo podía pagar en su totalidad.
Pero yo no digo que no. Le ofrecieron un descuento que aceptó. Si le hubieran dicho, usted tiene que pagar, hubiera pagado. Pero usted quiere que Yamandú fue a pedir un descuento. No, le ofrecieron un descuento. La persona allí rápidamente aceptó. ¿Está bien o está mal? Y cada uno lo juzga. Cada uno dice que haría en su lugar. Porque no es juzgar al otro, decir, ¿yo qué hubiera hecho? No es facilísimo decir, cuestiona al otro, ¿yo qué hubiera hecho en su lugar? Y eso solo sabes si estás en ese lugar. Con el diario El Lunes podemos decir, no tendría que haber aceptado ese descuento porque nos iba a desviar de los temas centrales de la política en Uruguay. Y porque además ayuda al desprestigio de la política. Y luego lo que viene son estos tipos que pueden llegar a ganar en Colombia. Digamos, porque la oposición que dice está Grogui, está esto, ¿qué va a estar Grogui, Yamandú? Solo el que no conoce a Yamandú puede creer que algo de esto lo pueda afectar. Puede estar considerando soluciones para un tema que obviamente no quiere ni que lo dañe a la institución Presidencia de la República, ni que dañe al Uruguay, pero la certeza que es un hombre ético, no hay ninguna duda. De que es un hombre que ha gobernado con austeridad, no hay ninguna duda. Él vive en un barrio, la gente lo conoce. Él va a la misma panadería de mi hermano y se saluda con el panadero, con los vecinos. No es un hombre alejado de la vida. No es un hombre que lo tienen encapsulado en un lugar y que solo lo mueve la cápsula. Está en contacto contigo, con el que vive en el barrio. Va a los departamentos del interior, saluda a la gente, va a las escuelas, visita. Tiene cercanía. No es alguien que no vea la realidad. Es un gran tipo. Ojalá los gobiernos tuvieran tan buenos tipos como ella Yamandú Orsi. Ojalá todos los gobiernos pudieran tener seres humanos de esta valía.
Fernando, para no quedarnos solo en este tema, porque hay otras cosas para hablar. ¿Está yendo lo suficiente al interior el presidente? Porque la desaprobación en el interior aún es más profunda que en la ciudad de Montevideo. ¿Está yendo lo suficiente? ¿Tendría que ir más?
Bueno, hubo un primer año donde tuvimos que ordenar la casa.
Y ahí me acordé, perdón que hago un simple paréntesis, me acordé de Tabaré y sus consejos de ministros realizados en todo el país, ¿no?
El primer año tuvimos que ordenar la casa. Armar una ley de presupuesto con minoría en diputados para colocar el crecimiento nacional, colocar las adecuaciones tributarias que permitieran hacer frente a las prioridades del gobierno. Lo tuvimos que dedicar a construir los recursos para pagar las deudas que el Estado uruguayo tenía a través de la rendición de cuentas. La tuvimos que ubicar para sentar a nuestro gabinete y a nuestro gobierno en un periodo de 5 años y para intentar construir un ciclo progresista. Y hizo unas cuantas salidas al interior. No se trata de reunir el Consejo de Ministros, porque estas pueden ser prácticas compartidas por unos. Sobre esos consejos de ministros yo tengo una posición muy favorable, pero hay gente que no. Digamos, hay mucha gente de la izquierda que siente que no le aportó lo suficiente. Esto siempre es discutible. Lo que no es discutible, que un presidente como el nuestro, con el nivel de cercanía que alcanza el nuestro, no tiene que estar al interior. Y eso lo tiene totalmente resuelto, lo hemos conversado. Ya, de hecho, este fin de semana estuvo en Salto, esa entrevista la dio en Salto. Sí. Y va a empezar a girar cada rincón del país para hacer la política que tiene que hacer un presidente, tener cercanía con la gente, porque si finalmente le estamos cambiando la vida a la gente tiene que ser parte de ese cambio. Es dialéctico, la gente es dueña de su propio destino. Para la izquierda no es lo mismo hacer cambio con movilización social, con sociedad organizada, con demanda de las personas, que hacer cambio simplemente de un escritorio. No es lo mismo. La derecha lo puede hacer con facilidad, la izquierda no. La izquierda requiere del movimiento social. Me refiero no solo a las organizaciones sociales, sino cómo se organiza la sociedad para reclamar, para demandar, para saludar. Para muchas cosas se organiza. Para saludar logros, para cuando uno va al interior. Yo ya fui a 10 departamentos, pero el año pasado fui a 16 de los 19. Es decir, y este año voy a ir a la totalidad. Y el año que viene voy a ir a la totalidad en más de una oportunidad. Si el Frente Amplio va a hacer un enorme despliegue, no solo en el interior, también en Montevideo, para hablar con la mayor cantidad de uruguayos, que es el principal capital que tiene el Frente Amplio, la capacidad que tiene de poder golpear la puerta de casi la totalidad de los uruguayos, para hablar de los logros, pero también para escuchar las críticas. Nosotros, cuando vamos a esos encuentros, bueno, de hecho salió una afirmación.
Eso te iba a preguntar. Escuchamos críticas. Generalmente trasciende lo negativo, y bueno, se hizo viral ese video de una edila Frente Amplista en Rivera, realizando fuertes críticas. Según entiendo, estaba vos, estaba Silvia Nane, realizando fuertes críticas, sobre todo apuntándole al Mides departamental y a la gestión que se está haciendo en estos momentos. Incluso llegó a decir que cuando tienen un problema se apoyan en la ex directora del Mides, la ex directora que pertenecía o pertenece al Partido Nacional del periodo pasado. Hablame de ese hecho puntual, qué respuestas se dan en esas circunstancias cuando la crítica viene tan dura, tan fuerte, y cómo es la situación en general en el resto del país, ¿no? Generalmente lo malo es lo que más trasciende, que capaz que hay instancias positivas que no las vemos, ¿no?
Sí, yo puedo pasar 10 horas diciéndote buenas noticias y finalmente vamos a ocupar la mayor parte del tiempo en si está bien o no el descuento de la camioneta, cuando es un hecho totalmente menor, pero es parte de la vida. Si no, uno no la asume. Una cosa es una crítica que tiene un valor, siempre tiene un valor para interpretar, para pensar, para reflexionar, como esta de Rivera. Y otra cosa si la hace simplemente para viralizar, eso es una intencionalidad política que yo desconozco cuál es, pero sí hay críticas sanas en relación a algo que dijiste vos, más cercanía del presidente con el interior, la necesidad de que aquellas cosas que se hacen e impactan sobre las localidades sean suficientemente informadas, mejor coordinación entre el Frente Amplio, el gobierno y la sociedad, pero también nos reclama cosas concretas, acceso más rápido a medicamentos en algunos lugares, la situación de calle, que en algunos lugares son 40, pero que claramente en departamentos donde nunca hubo nadie en situación de calle, es una alarma pública. El tema de sentirse seguro, es decir, cuando las personas salen de su casa, lo que menos quieren es tener un problema en el trayecto desde su casa al trabajo, o desde el trabajo a cualquier lugar, a un teatro, a un lugar de recreación, y las personas se sienten más inseguras que en el pasado. Hay un tema de empleo, por más que Uruguay tiene la tasa de empleo más alta de su historia, cuando uno genera empleo, también genera expectativa de otros en la búsqueda del empleo. Y hay un conjunto de hombres y mujeres en la sociedad uruguaya que están buscando empleo y no lo consiguen. Y entiendo, como por mi historia, que las personas que no acceden al trabajo tienen una dificultad enorme, que no es solo económica. También es económica, pero no es solo económica. El trabajo es una cuestión integradora, es tu contacto con la sociedad, es lo que te permite tener una pertenencia. Yo me acuerdo un compañero, cuando yo trabajaba en bisutería, que se golpeaba el pecho y decía: yo soy metalúrgico. Su identidad era con la metalurgia, y luego obviamente era un afiliado al sindicato La Honra, y ¿me explico? Y esas identidades con el trabajo construyen identidades personales, construyen vínculos. Entonces es sumamente importante construir empleo. El Frente Amplio lo ha hecho en el primer gobierno, pero todavía hay una demanda en empleo, y hay otras personas que demandan porque entienden que el Frente Amplio tendría que colocar más impuestos a los ricos, supongamos el 1% al 1% más rico, y hay otras personas que demandan mayor velocidad. Entienden que hay avances, pero les gustaría que fuera a mayor velocidad, pero también es verdad que encontramos el país que encontramos, digamos, y que el dinero no surge de los árboles, uno lo construye a partir de política tributaria, que ya la hemos aplicado, lo construye a partir del crecimiento, pero vivimos en el mundo que vivimos. Vivimos en un mundo donde Israel y Estados Unidos invadieron Irán, y como consecuencia de eso subió enormemente el precio del petróleo, y eso impacta sobre la nafta, el gasoil, el gas en Uruguay y en toda América Latina, o en todo el mundo. Y esto genera disconformidad. Por más que entienda la consecuencia, genera disconformidad. Hacer de cuenta que estas cosas no existen sería tan necio como decir que no existen los avances que mencioné. Bueno, hay que mirar las dos caras de las circunstancias, pues yo estoy convencido que nosotros vamos a revertir el proceso de falta de aprobación del gobierno. Estoy convencido, y que vamos a construir un ciclo progresista, pero requiere de paciencia y de escucha. La escucha no es solo ir a escuchar, es ir a escuchar y responderle a la gente sobre sus necesidades.
En este caso,
y en
de
eso
Rivera, ¿qué se le respondió a esta persona, a esta edila? ¿Qué se hizo? Para ir a un ejemplo específico.
No, a esto, ¿no? Se comunicó al gobierno que había críticas sobre este aspecto en particular, y va a haber respuestas del gobierno. No a la persona, sino a la mesa política del Frente Amplio. Acá lo que hubo, una intencionalidad de hacer público un video que... Ahí no se trata de tener reuniones entre Frente Amplistas para que cada uno se luzca con su intervención. Si no, no serviría para nada. Se trata de una reflexión interna. ¿Me causa dolor que esto haya pasado? No, me causa sorpresa. Pero más nada. Pero también hay que responder. Y hay que responder con claridad. Y en eso se está trabajando, en un equipo que está coordinando desde el Frente Amplio con el gobierno, para poder dar respuestas concretas desde cada organismo, no para dar respuestas al bolido, porque ahí en el momento nosotros muchas respuestas las podemos dar, porque vivimos estudiando cuáles son los alcances del gobierno a nivel departamental. De hecho, una cosa que estamos haciendo, que para mi gusto es muy valiosa en el largo plazo, nosotros le entregamos a cada persona con la que nos reunimos un documento que les explicita cuáles son los avances del gobierno nacional en el departamento donde viven. Es decir, cuántas becas Gutiérrez recibieron, cuáles son las escuelas que van a pasar a ser de tiempo completo y tiempo extendido para alcanzar al tercio de los niños, dónde va a haber comedores liceales y de UTU para que alcancen al doble de lo que teníamos en el periodo anterior, cuántos bonos escolares llegaron, dónde va a estar la asistencia para abatir la pobreza infantil, y ya los primeros resultados han llegado y son positivos, digamos. ¿Quiere decir que resolvió el problema? No, pero vamos en la senda correcta de que en un gobierno del Frente Amplio se achica la desigualdad.
Fernando, hablando de estas recorridas que hace el Frente Amplio en distintos departamentos, recuerdo cuando se perdieron las elecciones, una de las autocríticas que hizo el Frente Amplio fue justamente perder la mirada o sacar del espectro del Frente Amplio a lo que es el interior. Recién decía que considera que se va a lograr afianzar el progresismo en el país y que, bueno, se va a ir cambiando poco a poco, quizás no de la manera más rápida que el ciudadano común quisiera. Pero en ese sentido, y a partir de la reunión que tuvieron este fin de semana, ¿cuáles son las pautas, cuál es la estrategia para poder avanzar en este sentido? Y bueno, si se pusieron alguna fecha límite, ¿no? Porque digamos, el tiempo corre y después ya tenemos elecciones nuevamente.
Bueno, pero no lo haga correr tan rápido. En ese lapso va a haber 3 nuevos campeones uruguayos. Entonces no es un lapso menor, es un lapso de 3 años. Es un lapso importante de tiempo. Lo que le quiero decir con esto es, ¿nosotros leemos unas encuestas y salimos corriendo a gobernar? No. Nosotros tenemos que agarrar el programa y cumplirlo. Porque lo primero que le tiene que pasar a un gobierno de izquierda es que se pueda mirar a la cara y decir, supimos cumplir. La gente después nos va a votar o no nos va a votar si supimos cumplir. Lo segundo, la cercanía. El FAT escucha es una estrategia de cercanía, pero al mismo tiempo es un método de trabajo. Recoge la demanda, la organiza y luego da respuesta. Es un periodo de cercanía doble, porque luego van a ir ministros para los temas que se entendieron que son los más importantes, y luego va a volver el Frente Amplio en 4 oportunidades distintas. Y va a terminar visitando 307 localidades y se va a reunir con 2.000 organizaciones sociales. Esto, que decirlo es muy sencillo, lleva un trabajo de preparación, de organización política, de cercanía, de esfuerzo humano. Yo la mitad de la semana no estoy en Montevideo, más de la mitad de la semana. Si sacamos el domingo, más de la mitad de la semana. Porque entendimos que hay una prioridad en que nos puedan criticar cualquier cosa, menos que no estuvimos cerca. Si luego la gente igual toma una decisión diferente, nosotros respetamos. Pero para el Uruguay, hasta ahora, no hay ningún proyecto mejor para cambiarle la vida a la gente que la del Frente Amplio. Y los datos de la primera parte de la entrevista son datos más que suficientes y sólidos como para demostrar eso. Pero luego, si uno no hace participar a la gente del proceso del cambio, no tiene por qué sentirse parte del proceso. ¿Me explico? Y ese es un trabajo que no solo se resolvió en el plenario, que ya se estaba aplicando y que se reforzó en el plenario. Y al mismo tiempo, una obligación que tiene el Frente Amplio, que no es una tarea del gobierno, porque el gobierno es por 5 años. La tarea del Frente Amplio es construir la fuerza política del futuro. La fuerza política de acá 30 años. Y el futuro de la izquierda no puede estar mediado porque hay una elección en 2029. No podemos estar en campaña electoral en 2026. El FAT Escucha no tiene ninguna finalidad electoral como no la tuvo en el proceso pasado. Sí tiene una finalidad que es de cercanía, sí tiene una finalidad que es de recoger demanda, sí tiene una finalidad que es de establecer un diálogo permanente entre partido y sociedad, entre fuerza política y sociedad. Ese diálogo entre fuerza política y sociedad le va a dar muchas herramientas al gobierno para actuar en territorio. Si nosotros somos capaces de construir una fuerza política más potente, seguramente vamos a ser capaces de revertir parte del malestar que hoy hay en la sociedad uruguaya. Lo que no podemos hacer de cuenta es que no hay malestar. O sea, lo que no podemos meternos en una burbuja y decir, todos los que estamos acá estamos conformes. Porque eso sería ocultar la realidad, que nos dicen que uno de 4 Frente Amplistas no apoya la gestión de gobierno. Es un dato duro. que no nos había pasado antes. Como mucho nos había pasado que uno de cada 10 no apoyara la gestión del gobierno. Dicho esto, estamos trabajando para revertirlo, pero para revertirlo pasando la elección, ¿no? Porque necesitamos tener una izquierda que sea una opción clara a la derecha uruguaya, tan prepotente, tan dura, tan vinculada a que le vaya mejor a los que más tienen. Como lo plantearon con claridad, nosotros gobernamos para que los vallas de oro tengan mejores condiciones y a partir de ahí va a haber derrame. Y la verdad que no hubo derrame. Lo que hubo es un país estancado durante 5 años. Cambiar esa lógica supone también dejar claro que hay dos proyectos de país. El que gobierna la izquierda, que es crecimiento, distribución, políticas sociales, aumento del presupuesto educativo, tiempo completo y tiempo extendido, explayándose, duplicación de los comedores escolares, atención a la niñez, y que hay un proyecto que se concentró en los maya oro. Y básicamente esos dos proyectos conviven. Por suerte en el Uruguay convivimos de manera más que adecuada.
Sí.
Salvo con algunos personajes.
¿Convivimos de manera adecuada?
Yo creo que
y
sí.
Y te quiero preguntar porque nos queda muy
bueno,
poco
tiempo. Bueno, si usted me dice, hay cuatro o cinco personajes que yo no perdería un minuto tomando un café en el Copacabana de la esquina, que antes se llamaba el Palacio del Sándwich, ¿no?
Pero a ver si alguno de estos personajes te hace perder un minuto, yo creo que sí, porque fue parte de la... El tema estuvo en el plenario. ¿Con cuánta preocupación se está mirando esos embates que pretenden negar el pasado reciente, que llegan de diferentes lados, de diferentes ángulos? Y te quiero preguntar también si te parece que es una acción que está coordinada o son individuos espontáneamente que están hablando del tema, bueno, desde la liberación de los presos de Domingo Arena hasta disparates como negar algunos hechos que ya tienen comprobación histórica, ¿no? ¿Con cuánta
familia
preocupación
fue
mirando?
Torturada, salvajemente torturada. Mi familia fue exiliada fuera del país. A mi padre lo destituyeron sencillamente porque era secretario de Hugo Batalla. Y le hicieron perder su empleo, su fuente de empleo, lo importante que decíamos que era el empleo. Y lo difícil que era conseguir empleo para alguien que era un perseguido político. Y sobrevivió. Tuvo que vender chorizos en la calle, poner un puesto de verdura. Cualquiera que vaya al barrio Jacinto Vera esto te lo puede decir. Pero esto es el dato menor. Desaparecieron 205 uruguayos. Una parte en Uruguay, otra parte a través del Plan Cóndor en distintos países de América Latina. Y a todos los estamos buscando. Asesinaron compatriotas. Tuvieron una operación Morgan vinculada a la desaparición del Partido Comunista del Uruguay. Tuvieron rehenes colocados adentro de un pozo en la manera más salvaje e inhumana que hay.
No, todo eso que estás relatando
no son pobres,
se quiere
viejitos.
Negar ahora.
No son pobres viejitos.
Hay una corriente que
bueno, yo creo que la mayor negar. Respuesta a esa fue esta marcha brutal del 20 de mayo. Que haya gente que lo quiera negar, a mí me duele, sobre todo cuando hay gente que luchó incluso por esta causa.
¿Te parece que hay una acción coordinada?
Y bueno, no? Parecería que hay actividades que están coordinadas. Luego, si es la mayoría del Partido Nacional, soy consciente que no. Con Santiago Gutiérrez estuvimos juntos en el homenaje a Selmar, el Toba, sé su posición vinculada a los derechos humanos. O sea, si me decís todo el Partido Nacional, te digo que no. El presidente de la calle, él mismo se hizo una autocrítica planteándose que no había que dejar de buscar a los desaparecidos, que ese había sido un momento de equivocación.
Lo había dicho en una entrevista,
¿no?,
periodística.
Y eso es un paso positivo. De hecho, otros uruguayos y uruguayas del Partido Colorado y Partido Nacional han dicho cosas importantes para el lado de el cumplimiento de la norma y de la ley y de los derechos y los delitos de lesa humanidad que no prescriben. Y luego hay un juez que puede decidir que la persona permanezca en prisión o que su estado de salud lo haga ir a su casa. De hecho, Gavazzo murió en su casa. Y ahí nosotros no objetamos, porque ahí hay una decisión judicial. Pero plantear que estamos teniendo personas inocentes dentro de los penales e ir contra la justicia en Domingo Arena, ¿no?
Sí, sí.
A mí me duele mucho más desde el humano que desde otro lugar, porque finalmente esta es una causa moral. Cuando a un país le secuestran y no le dejan velar los restos a 205 personas, nos atacan a los 3,5 millones, no a las 200 familias. Yo me siento familiar de cada uno de los desaparecidos. Yo no dejé de pelear en ninguna de las instituciones ni un solo día para que eso estuviera en nuestros discursos, en nuestra práctica, en nuestra acción cotidiana. Y me siento orgulloso de eso. Y como sectores, ¿no? No como personas, también como personas, pero me refiero a los colectivos que luchan. Entonces, ver una marcha como la que vimos del 20 de mayo, seguramente no la podrían convocar ni en una vigésima parte para defender a quienes están el Domingo Arena. Sería un testimonio en una placita pública de algún lugar de la ciudad. Entonces, ¿hay una lucha que hay que dar? Sí, y no es simbólica, es humana. Buscar los restos de los desaparecidos es un desafío humano, ético, que deberíamos estar todos de acuerdo. Que haya voces disonantes, las tengo que respetar, pero no comparto en absoluto.
Fernando Pereira, se nos fue el tiempo. Gracias por estos minutos.
No, el agradecido soy yo, como siempre.